columna sobre el grito. Inés Mortadela, aquí no toca nada en este 2024. Ahí vamos, Inés, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Estamos escuchando Gritar. Apareció en el disco de Luciano Superviel, Reverie, en el año 2011. El tema pertenece al álbum Tango que me hiciste mal de los estómagos. Y viene de Perlas para iniciar con esta columna, la primera del año 2024, sobre el grito. Bueno, si pienso en el grito, se me ocurren rápidamente dos posibles paisajes donde acontece el grito. Uno es, ya lo dijeron hoy más temprano, la playa. Y bueno, y justo estamos en el verano, habrá gente en este momento escuchando la columna, tal vez tratando de escuchar la columna, defendiendo ese espacio sonoro de los asaltos que vienen de otras sombrillas, de personas...
Qué linda que, manera de decirlo.
Personas que alzan la voz hasta lo indecible, alzan la voz en realidad haciendo de ese pequeño territorio que se circunscribe entre la sombrilla, la estera, el termo y el mate, pensando que ese es su espacio casi doméstico, que puede hacer de ese espacio lo que quiere, alzando la voz sin importarle que esa voz tan alta penetre en los otros territorios contiguos y llegue a predominar. Por lo pronto, para mí, cuando pienso en predominante, pienso en el mote con que mi familia llamaba a los argentinos. Estoy hablando de los años 80, Playa del Este, sombrillas pegadas unas con otras, y los argentinos gritando. O por lo menos mi familia se conocía así, como los argentinos eran los que gritaban. Los argentinos eran predominantes.
De la casa, porque ustedes vienen de enfrente a los argentinos y con mucha interacción, de salto, ¿no?
Sí.
Pero eran otras voces, otros tonos.
Sí, eran otros tonos que capaz con el paso del tiempo se para mí fue quedando más y más claro que no eran los argentinos sino los porteños, porque si tuviéramos que hacer una geolocalización del decibelómetro de las voces
seguro
humanas,
pica en Buenos Aires.
Seguramente sería más alto en Buenos Aires. Igual que seguramente lo será, estoy fallando, no tengo ni que aclararlo, pero que seguramente también lo será en Roma, en Italia.
Yo estoy con vos, hay una trazabilidad de boliche que estamos haciendo, pero sí, para mí es más capaz que Roma y el sur más que otro lugar, pero no sé, pero esa trazabilidad viene de los argentinos también, ¿no?
Sí.
Con mucha ascendencia tana.
Pero esa cosa de decir, o sea, no sé, en mi familia le decían eso, o sea, qué personas tan predominantes, qué personas.
Qué lindo decir que tiene tu familia, ¿no? Porque no era rompehuevo, ¿no?
Claro. Pero entonces el predominio. El predominio era molesto, o sea, no hay que predominar, hay que convivir.
Claro.
Bueno, y esto tiene que ver con la columna del contrato social que conversamos el año pasado.
Claro, cierto. Bueno,
un paisaje, digo, entonces es la playa. La playa que ahora además se llena de otros ruidos que no necesariamente tienen que ver con voces. En el último tiempo están los parlantes, hay otras formas de predominar.
Los ladridos de los perros, sí.
De todo.
No, otro puede ser la reunión, la asamblea de vecinos. La asamblea de vecinos, para mí, justamente, yendo a la predominancia y al mundo porteño, una vez estando en Buenos Aires, en casa de una amiga, mi amiga se fue a la reunión de consorcio, como le dicen ellos, para mí acá es asamblea de vecinos, sale a la reunión de consorcio.
Reunión de copropietarios acá.
Bueno. Sí. Y a partir de entonces, desde el momento que se cierra la puerta, yo escucho una batalla campal. Mm. Escucho una cosa que pienso que se puede...
Que se desmadró.
Que se puede volver grave y dudo si tengo que llamar a la policía para salvar a mi amiga, si tengo que salir en su defensa o que me pongo muy nerviosa y sufro hasta el momento en que se abre la puerta y ella entra con una sonrisa y yo le pregunto, ¿qué pasó? Me dijo, no, nada, es la reunión de consorcio. Y es... Entonces, así, y ahí cuando yo entiendo que realmente hay algo con el tono.
Porque ella no estaba preocupada ni amilanada ni nada.
Para nada, pero contenta, pero hay algo un poco contenta. Más alto y un poco más, también un poco más agresivo, un poco sí. más ríspido. Hay un temple que está acomodado en otro lugar, un timbre que está también en otro lugar, que parece como completamente natural. Y
que necesita toda una dinámica de historia cultural para no ofenderse, no enojarse, no amilanarse, porque como es lo habitual, quizás nos pasa a algunas personas que no estamos acostumbrados y decir, bueno, me está gritando o me está ofendiendo o se salió de la casilla. Pero bueno, ahí ella lo manejó como que era lo habitual.
Sí, absolutamente lo habitual. Cuando pensamos en los gritos, pensamos en algo... esencialmente desagradable. Y hoy, bueno, también hablaban de los gritos que llegan por WhatsApp, estos mensajes todos escritos en mayúsculas que nos parecen tan del mundo de la imposición, ¿no? Y de pronto aparece esta idea de el grito que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. Y entonces entra ahí como un filón de un grito que pronuncia el alma como algo salvador, acaso salvador, ¿no? Como algo que además se asocia con la frase, el refrán, más vale dar un grito a tiempo que 100 después. O sea, con el grito como algo imperioso, como una necesidad, una urgencia, ya no como el rezongo y el predominio de lo desagradable. Aparece entonces Yerma, una de las tres obras de teatro que forman parte de la trilogía lorquiana, junto con La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre, una obra de 1934 que escribió Federico García Lorca. En la obra, Yerma dice: algunas cosas no cambian. Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye. Si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo. Entonces algo cambia, ¿no? Lo que se guarda tras los muros permanece incambiado porque no se escucha. Hay que poder escuchar eso que se ha guardado, el susurro, para que llene el mundo. ¿En qué pensamos cuando pensamos en esto? ¿Qué ha estado tras los muros, hipócritamente silenciado, y necesita gritarse para que llene el mundo? Me gustaría que ahora nos demos un instante para pensar en algunos ejemplos. Si pensamos en la iglesia, por ejemplo, pensamos en Sinéad O'Connor, que se murió hace pocos sí. meses, pobrecita. En el inicio del documental Nothing Compares to You, que apareció el año pasado, ella dice: no había terapia cuando yo era chica. La razón por la que empecé a cantar no fue volverme una estrella de pop. Para mí eso fue un shock. No era algo que deseara. Yo solo quería gritar. I'd a terrible broken heart. I'd a terrible broken heart. I'd a terrible broken heart. I'd
Precioso tema.
Preciosa canción, se llama Tiny Grief Song. Apareció en el disco Universal Mother 1994. Bueno, acá me gustaría detenerme un momento en otra manera del grito, en otra expresión del grito.
Y después compartimos de la audiencia que hay un montón de alusiones al grito y a paisajes cotidianos hoy en día de gritos y a determinadas personas que gritan más, ¿no? O que hablan más fuerte, para decirlo de alguna manera.
Bueno, traje conmigo un libro que se llama La Dependienta, de Sayaka Murata. Es una novela publicada en el año 2016. Se trata de Keiko Furukura, es una empleada de una tienda de ramos generales, que de esas que nunca cierran, se llaman Konbini en Japón. La protagonista recuerda cómo empezó a trabajar en esa tienda en Tokio y cómo cambió su vida cuando todo su tiempo quedó ocupado por el trabajo. Es un trabajo que sigue cumpliendo aún después de 18 años. Y en esa tienda Keiko se siente feliz porque tiene los objetivos claros y siente que cada día le da los desafíos que ella necesita. Es una persona muy detallista, muy rutinaria, necesita el control. Y en la tienda ese control le es dado, ¿no? Ella necesita, sabe comprender los tiempos de la tienda, las necesidades, los saludos de bienvenida, de despedida, las frases hechas, las sonrisas que tiene que regalar o recibir de los clientes. Así es como ella se siente normal. Aquí hay un extracto de la novela. Como trabajaba todos los días, a veces pulsaba en sueños la caja registradora de la tienda o abría los ojos sobresaltada, pensando que había que colocar las etiquetas del precio a las bolsas nuevas de patatas fritas o que el día anterior se había vendido mucho té caliente y habría que reponer. Algunas noches incluso me despertaba mi propia voz gritando ¡Bienvenido! Si no podía dormir, pensaba en aquella caja de cristal transparente que de noche también hervía de actividad. En el interior de aquel nítido acuario, la tienda seguía funcionando como un mecanismo automático. Al visualizar aquel escenario, los sonidos de la tienda resurgían dentro de mis tímpanos, me tranquilizaban y me ayudaban a conciliar el sueño. Por la mañana, volvía a convertirme en una dependienta, un engranaje de la sociedad. Aquel trabajo era lo único que me permitía ser una persona normal. Bueno, el grito ya acá no es el de Yerma, no es el de Sinead, no es un grito de protesta, es justamente el inverso. Es la asimilación del grito como un mecanismo de adaptación. Hay una persona que se siente persona porque trabaja y que para sentirse normal, igual a todos los demás, aprende a gritar bienvenido. Ahora vamos a escuchar otra canción.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza. posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía.
Todavía cantamos. La canción es de Víctor Heredia y León Gieco, aquí por la gran Mercedes Sosa. Bueno, tiene que ver esta canción con lo que decía Yerma, ¿no? Si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo. Si seguimos con gritos, vamos por fin a la gran obra tan célebre del noruego Edvard Munch. Es el grito, es quizá la representación más clara del movimiento expresionista, esta vanguardia de principios del siglo XX que surgió en Alemania. El cuadro, el grito, tiene cuatro versiones. El original data de 1893 y está expuesto en la Galería Nacional de Oslo. Dicen que la fuente de inspiración para esta obra viene de la propia vida del artista, criado por un padre muy severo. Munch, cuando era niño, vio morir a su hermana y a su mamá por tuberculosis. También vio cómo su hermana más cercana recibía el diagnóstico de un trastorno bipolar y era encerrada en un manicomio. Hay un extracto escrito por el propio Munch que explica algo de dónde viene la idea que dio origen a este cuadro. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esta impresión, que parece la descripción muy prodigiosamente exacta del grito, en realidad dio lugar a otro cuadro que Munch llamó La Desesperación, pero esta obra no lo dejó contento. Entonces él después siguió probando, hizo de la figura una figura más andrógina, que se llevaba las manos a la cabeza, una expresión de angustia profunda, parecía gritar, pero también parecía ensordecida por un grito. Ese doblez me parece interesante. Y el cuadro después formó parte de un conjunto de seis obras que se llamaban Amor. La idea de Munch era representar distintas fases de un idilio, desde el enamoramiento del principio a la ruptura amorosa, el derrumbe.
Ajá, el grito venía en la ruptura dramática.
Sí, decían que esta obra, el grito, resultaba tan perturbadora que llegaron a advertir a las embarazadas que no visitaran la primera exposición por la impresión que se podían llevar.
Recomendación médica. Sí.
¿En serio? Mira, sí. Que las embarazadas no vieran la obra.
Sí.
Bueno, muy bien. El grito.
Sí, yo ahora no sé bien si vamos a escuchar una canción o vamos a escuchar todo lo que vienen diciendo que me interesa mucho.
Y también todo lo que vienen diciendo. Pero antes la canción final. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Stay.
the things you do. What's up? I on you, because you're mad, 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 oh, 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 you're mad.
No toquen nada.
El grito, primera columna del año de Inés Portagaray, Ricardo e Inés van a hacer una aclaración acá.
Sí, no, pero somos todos responsables porque sí, yo leí esto antes de que Inés lo dijera al aire y me di cuenta cuando lo dijo que me sonó raro el grito que el alma pronuncia, porque efectivamente ese no es el verbo que utiliza, en realidad la palabra que utiliza la letra del himno es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir, inmediatamente decimos libertad, libertad, orientales, este grito a la patria salud, así que viene de ahí, como que se fusionaron unos versos.
Sí, 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 hizo un mashup del himno.
Sí, sí. Está el grito a la patria
salvó.
Hay
un grito de todas formas.
Hay un grito, y ese grito a la patria salvó, dice...
Igual es interesante cómo alteramos tanto los himnos, ¿no? Me parece desde niños.
Ah, bueno,
nos
sí,
vamos cambiando
claro.
Las palabras, se ve que, no sé, capaz que es me quedó
un grito.
Es que
hay partes un poco crípticas para el lenguaje sí, contemporáneo y que sí, las reinterpretamos.
Claro, en la métrica de la canción también se pierde la pronunciación hablada de esas palabras. Entonces, sí, de niño uno se hacía una ensalada tremenda.
En el plan Ceibal está la letra del himno y dice, a continuación les ofrecemos la letra completa del himno y habrá uno que dice, bueno, yo la sé. Dice, la versión extraída del original inserto en el Nacional número 1978 de fecha 18 de julio de 1845, respetándose la ortografía del origen, como se lo cita. Letra Francisco Acuño de Figueroa, música Francisco José de Bali. Y ahí hay una cantidad de versos que jamás nunca en la vida leímos, ¿no? La mayoría de los orientales.
Dominando la Iberia, dos mundos, ostentaba su altivo poder.
Bueno, pero no quedó el himno así después.
No, la parte que cantamos siempre, no, incluso no. En la versión larga que irrita a los árbitros de fútbol.
Exactamente. Este grito a la patria salvó. ¿Por qué irrita a los árbitros de fútbol, me parece?
Bueno, hace referencia a una anécdota concreta de un partido de repechaje con Costa Rica donde Lugano termina insultando al juez suizo porque lo cuestiona, porque una versión muy larga del himno que creo que cantó el zurdo Besio y el árbitro le empezó a reprochar
árbitro.
A Lugano.
No, los árbitros en pareja.
Fue una licencia poética.
Ah, perfecto, perfecto.
Como la de Inés.
Bueno, muy bien, tengo algunos mensajes que han llegado sobre gente que levanta la voz, que habitualmente habla más fuerte. Gastón y Santiago van por el mismo lado, son descendientes de Thanos, soy de ascendencia italiana, cuando sale la reunión familiar no sabemos lo que es hablar bajo, te vas aturdido, de ahí hasta para decirnos te quiero, nos gritamos, dice Gastón. Santiago, soy un gritón nato, siempre me trajo problemas, siempre se me escucha, aunque yo no quiera, ahora, gracias a mi pareja y a una mirada muy poco amable, bajo el volumen, dice, se ve que le hace una mirada a la pareja, que es clarísima, estás levantando, no debe decirle nada, como pasa con las parejas muchas veces, ¿no? Al poco tiempo, sin decirle nada. Pero aclaro que nunca quiero gritar. Vengo de una familia tana y todos hablamos así. Gritamos. Esto venía.
De formación familiar.
También, sí, sin un paper, pero venía con esto de que pensamos que los porteños y los romanos y que hay una trazabilidad ahí, cualquiera que haya estado en Argentina, pero a veces no son descendientes de italianos. Simplemente están en Argentina rodeados
del efecto de esa migración tan potente.
Sí, y después mencionan feriantes. El feriante se acostumbra mucho a gritar y hay mucha familia de feriantes.
Los pregones, sí, claro.
No,
sí,
y para comunicarse entre ellos también, el bullicio de la feria, pero tienen que hablar fuerte y claro.
Ah, más que los pregones, sí, yo pensaba por eso. Pero está bien los pregones también, ¿no? Porque
también,
vecina a vecina, ¿no? El morrón quedó tanto.
Además he notado el efecto de que se excitan entre puestos. Si uno empieza a pregonar, ya del otro puesto ya saltan y hay como un efecto ahí de repiqueteo de pregones, por lo menos en la feria contemporánea a la que yo asisto.
Y hay quien grita o quienes gritan cuando hablan por teléfono también.
Oh,
Sí, como llamada de larga distancia.
Claro, como si fuera una cosa antes.
Antes pasaba, necesitabas hablar más fuerte. Sí. Pero
mejoró la tecnología.
La maestra y el maestro son muy gritones, ¿eh? Mi madre lo es, dice Santiago. Maestra, te gritan sin verte para que vayas a tomar la leche. Me pone de mal humor hasta el día de hoy, dice Santiago. Bueno, pero lo que pasa es que la maestra, claro... por deformación profesional, se ve que sigue, tiene que gritar.
Y hay que imponerse.
Sí, crecí en el campo, y esto también surgió de temprano y no lo comentamos al aire, que creemos que la gente de campo grita más. Soy nieta de Thanos y de campo. La herencia y las distancias de la ruralidad hacen de mí una gritona. Ay, y tiene lindo. Cierto sentido.
Sí, pero además la inmensa privacidad del hogar, claro. De campo, ¿no? Ahí es difícil
no
que un vecino
que
escuche,
claro.
Lo que uno está hablando.
Claro.
Sí, es cierto.
Es una playa sin sombrillas.
Claro,
sin
vecinos.
Soy de San José y acá se grita, dice Rafa, viviendo en Asunción, un amigo uruguaya cuando gritaba me decía, no estamos en San José, era el código para avisarme que mi volumen estaba alto.
En Paraguay.
Sí, sí. Bueno, en fin, esto del interior surgió. Yo pensé que más ruralidad, como decía la anterior oyente, puede ser el interior en general también. Hay más casas, menos apartamento pegado con bloque de yeso que divide. Ahí, entonces capaz que te da también esa oportunidad. Feriante, le gritan a la gente también. Bueno, puede ser. Ah, mirá Maru, la de la ruralidad, es de San José también. Es el combo completo
San José
que
rural.
Tengo ahora. Volvió Inés, feliz 2024, dice Jorge. Así que te transmito ese mensaje para despedirte de esta primera columna. Inés, te esperamos en febrero, gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.